Te invitamos a escuchar este y todos los domingos de 9 a 11 de la mañana Radio AMLO Sinaloa, un enlace de análisis político a través de Facebook, la red social más visitada y escuchada en el mundo. Después de haber escuchado esta pausa musical sensacional que aquí nuestro ingeniero técnico Andrés Rentería pues tiene a su cargo la edición de este programa, vamos a seguir en esta mesa de análisis. Recuerde, estamos en Radio AMLO Sinaloa. Queremos mandar saludos y agradecer a todos ustedes, a usted que está en su oficina, en su casa, escuchando esta mesa de análisis de Radio AMLO Sinaloa, su participación y el permitirnos entrar hasta ahí donde está usted para escuchar la información que hoy le estamos dando. Uno de los acontecimientos importantes también que se ha suscitado en el país y que hoy también se está dejando en el olvido porque así le conviene al sistema, ¿verdad? Es el 2 de octubre, Leonardo, un acontecimiento donde el ejército, por órdenes de Díaz Ordaz, tú me corregirás mejor, Leonardo, mandó asesinar a miles, a cientos de estudiantes y que hasta la fecha no se hizo justicia. Muchos involucrados en ese suicidio, ¿verdad? En ese matanza, magnicidio, exactamente, y que este año también se conmemoró con menos fuerza, Leonardo. ¿Le convendrá al sistema ir dejando en el olvido esos acontecimientos que han dejado la vergüenza y han lacerado la dignidad del pueblo mexicano? ¿Es algo, la verdad, que se ha recordado, pero ya no con la misma fuerza, Leonardo. Un acontecimiento muy lamentable.
Así es, Víctor. Prácticamente fue una masacre lo que se llevó a cabo en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, en 1968. 2 de octubre no se olvida. Pero es otro de los acontecimientos que quisiera olvidar el sistema, ¿no? Y lo quiere olvidar precisamente, no tan solo eso, quiere olvidar a Ayotzinapa, quiere olvidar la masacre de los estudiantes, 1973, etcétera. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ante la falta de memoria, pues está en peligro de volverse a repetir los acontecimientos, ¿no? De la represión por parte del Estado se ha suscitado en los diversos sectores sociales cuando se trata de protestar, cuando se trata de exigir derechos, y los estudiantes precisamente querían exigir esos derechos que a los que ellos tenían, y fue enviado el ejército, pues, por órdenes de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación en ese entonces. Y es actualmente, pues, indignante ver que se siguen cometiendo desapariciones, masacres, pero sobre todo también el hecho de que la violencia se haya disparado a niveles incontrolables, donde está afectando al tejido social y donde está retando prácticamente al Estado. Vimos los acontecimientos en Culiacán, de que con armas más poderosas que el ejército, pues enfrentaron al convoy, al cual prácticamente masacraron a los soldados. Pero ¿qué pasa? El narcotráfico ni la violencia que se ejerce y que reta al Estado no puede crecer sin la complicidad también de políticos. No puede crecer sin la complicidad de la gente de altos mandos en el Estado y en las policías. No puede crecer si el ejército tampoco lo permite. Hay corrupción. Ahí está el general Rebollo, precisamente cuando estaba Felipe Calderón, que era el zar antidrogas, que era el que estaba para combatir precisamente este flagelo, y sin embargo lo estaba alimentando. Entonces, lo que vemos ahora con la visita de Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, que estuvo en el hospital militar regional en Mazatlán, pues fue un acto más de exhibición que de otra cosa, porque su gobierno está urgido de legitimidad, y está urgido de legalidad, y quiere obviamente crear héroes para efectos de que volteen a ver el aspecto de duelo, el aspecto sentimental. Ciertamente a nosotros nos duele el hecho de que jóvenes, siendo soldados, hayan sido asesinados por el crimen organizado. Ciertamente nos duele que sus familias estén sufriendo, pero nos duele también de los teatros que está haciendo el gobierno federal a efectos de capitalizar estos acontecimientos para su lucimiento personal. ¿Por qué? Y te lo digo porque en el 2007, en San Ignacio, en el pueblo La Joya, en La Joya, fue masacrada una familia completa de 5 mujeres y un niño por el ejército. Y no vino el presidente de la República, no estuvo ninguna autoridad, no se le dio ninguna indemnización, mucho menos de 1,000,000 pesos como se le está dando. Se les dejó en el olvido e incluso trataron de criminalizar a las víctimas aventándole un costal de marihuana a efectos de que poder cumplir y justificar ese crimen. Y eso no se vale, pues, ¿no? Entonces, por lo cual, debemos tener claro la participación del gobierno federal, que es un rotundo fracaso contra la violencia.
Pues acontecimientos como el 2 de octubre, que hoy ya el sistema, a través de una campaña mediática, pero acordada bajo el escritorio, Leonardo, que lo deja en evidencia desde aquel entonces, porque acuérdate que eran las Olimpiadas del 68, y donde el gobierno, como tú dices, quería lucirse ante tanto visitante, ¿verdad? y abolió esa manifestación de estudiantes donde exigían los derechos, exigían el respeto a sus derechos y que fueron masacrados vilmente por el ejército y que hemos visto videos claros como sin piedad empiezan a tirar bala tras bala a la multitud, dejándolos tirados en el pavimento y que pues nunca fue esclarecido y que es muy lamentable, Leonardo. Ese acontecimiento se está dejando de conmemorar, se está olvidando, pero creo que los mexicanos no podemos dejar en el olvido esos acontecimientos porque vienen siendo un razonamiento en el sentido de que el gobierno desde entonces hasta la fecha ha sido insensible en las demandas sociales, ¿verdad? Y en la demanda del respeto a los derechos constitucionales de todos los mexicanos, Leonardo.
Sí, y basta ver los libros de texto del sistema básico en primaria, secundaria, no se señala absolutamente ninguno de los acontecimientos que se están aquí mencionando, que están señalando, no, incluso en el los libros de primaria, si no mal recuerdo, de cuarto, quinto año, no se menciona a Benito Juárez más que en una ocasión, no se menciona a los próceres, no se menciona la historia como realmente debe de contarse. No, simple y sencillamente se hace alusión y apología de los presidentes actuales. Ponen a Salinas de Gortari como un gran presidente que fue el que llevó a cabo el Tratado de Libre Comercio y una sarta de tonteras que plantean en los libros de texto, pero le están apostando precisamente a la manipulación, por un lado del conocimiento de la historia, pero también de las mentes de los infantes para quitarles el filo crítico, para no darles información y poder así tener una generación de gente dócil, ¿no?
Pues ahí está también que hoy la televisora de Chapultepec, Televisa, está anunciando la llegada a la pantalla chica de una telenovela que se llama La Candidata, donde sin duda alguna pretenden proyectar a esta Margarita Zavala, ¿verdad? Quien mucha gente del pueblo la está condenando a través de las redes sociales como una cómplice de la masacre que hizo en su administración su esposo Felipe Calderón, ¿verdad? Donde murieron muchos inocentes, donde sin piedad hubo muchos pueblos que desaparecieron por la alta violencia que se dio, pero que la guardería de ABC, donde también una prima de ella era la dueña de esa guardería, entonces todos esos acontecimientos los han dejado de lado, inclusive no han hecho justicia, pero sí por otro lado buscan ensalzar, enaltecer la figura de una mujer que a través de las redes tiene el desprecio del pueblo mexicano porque fue cómplice, ¿verdad?, de la masacre que hizo su esposo dentro de la administración y que es un sentimiento que el pueblo lo tiene y que hoy Televisa, sin embargo, la quiere ensalzar, como tú dices, hoy ensalzan a Salinas de Gortari como un gran presidente en la historia de las presidencias de la República del país. Entonces, yo creo que es lamentable lo que estamos viviendo y que el pueblo tenemos que aprender a analizar esos mensajes que nos manda el sistema y hay que reaccionar en consecuencia. Amigos, estamos en Radio AMLO Sinaloa, vamos a una pausa y regresamos. Te invitamos a escuchar este y todos los domingos de 9 a 11 de la mañana Radio AMLO Sinaloa, un enlace de análisis político a través de Facebook, la red social más visitada y escuchada en el mundo. Amigos, nuevamente estamos con ustedes aquí en Radio AMLO Sinaloa y nos da muchísimo gusto que esté en contacto con nosotros. Recuerde, mi Facebook es Víctor Manuel Galván Cebreros, ¿verdad? Donde me ponga sus órdenes. Y ahorita que entre el compañero Leonardo, le vamos a pedir que de pues su cuenta también personal para interactuar y haga sus comentarios que serán muy importantes para enriquecer nuestra participación en este programa. Vamos a ir ahora a escuchar a los compañeros de Culiacán, a Cirilo y María Inés, quienes hicieron una serie de entrevistas por ahí en el Congreso y que sin duda alguna es algo muy interesante. Vamos pues con Cirilo y María Inés hasta la capital del estado sinaloense, que es Culiacán. Adelante, compañeros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer poder saludarle esta mañana. Le habla Cirilo Celis, miembro de Radio AMLO en la ciudad de Culiacán. Buenos días.
Buenos días, mi nombre es María Inés Pérez Corral. Es un placer estar con ustedes este bonito día.
Va a ser una mesa muy interesante, una mesa de análisis muy interesante. Tenemos una invitada muy especial, la licenciada Yadira Marcos. Es enlace distrital número 5 en la ciudad de Culiacán.
Bienvenida, Yadira.
Muchas gracias, María Inés, Cirilo. Gracias por la invitación.
Muy bien, como les mencionábamos, la mesa se torna interesante por los temas que tenemos. El primer posicionamiento sobre los diputados de Morena en el Congreso del Estado, ante un hecho histórico, cabe aclarar, porque es la primera vez que Morena y que los sinaloenses tienen una representación digna en el Congreso del Estado de Sinaloa. Inés.
Así es, el impacto que causó su discurso. ¿Y por qué? Pues resulta que la diputada Merari Villegas anunció en un hecho trascendente para las sinaloenses que se reducirá el 50% del sueldo donándolo para educación, así como nuestro diputado Jesús Rendón. De la misma manera.
Así es, también renuncian al seguro de gastos médicos mayores. Evidenciaron a los demás diputados tras un hecho de actuar con congruencia. Hablaban de que van a presentar en los próximos días una iniciativa para que se haga una ley de austeridad para los sinaloenses, misma que incluye que el gobernador se reduzca el salario al 50%, presidentes municipales, legisladores y regidores. Asimismo, anunció también que los regidores de Morena, que entrarán a finales el último día de diciembre, tomarán protesta, pues también van a, como medida de congruencia, a renunciar al seguro de gastos médicos mayores y a lo que sería el 50% del salario. Aquí una aclaración, ellos no tienen seguro de gastos médicos mayores, pero pues en un acto de congruencia renuncian al 50% de su salario. ¿Incomodó el discurso, Inés? ¿Por qué incomodó a algunas personas o sectores?
Pues los incomodó porque fue muy claro, muy evidente que la sociedad está muy cansada de mantener a tanto parásito. Parásito porque han estado vendiendo todo en este tiempo. Y viene Morena con una propuesta nueva, una propuesta en beneficio del pueblo. Y lo primero que hace es descontarse esa mitad del salario para que se vaya a becas educativas o infraestructura de educación. También me llamó mucho la atención a mí todas esas voces que se escucharon en el Congreso del Estado ese día aplaudiéndole. Que yo sepa, pues a nosotros no nos dijeron nada, yo sí quería ir. Y cuando vimos todos esos aplausos, quiero que nos cuentes, Cirilo, qué sucedió ahí, quién aplaudía, quién fue.
Así es, tuve la oportunidad de estar presente en esa primera sesión ordinaria del Congreso y pues la verdad, era un espacio abierto, una sesión abierta, podían acudir los ciudadanos. Acudieron unos miembros de un sector social y otros, por decirlo así, como se dice tradicionalmente, ¿no?, los famosos acarreados o los que echan porras ahí a algunos diputados, ¿no? Cuando la diputada Merari Villegas dio su discurso, pues terminaron aplaudiéndole. Hubieran visto la cara del legislador que los llevaba.
Pues para mí es muy divertido eso que dices, pero más que divertido, nosotros hemos ido palpando en la calle también, ¿verdad, Yadira? ¿Alguna experiencia que quieras contarnos al respecto de lo que está sucediendo en las calles respecto al posicionamiento de nuestros diputados?
Sí, una de las cosas que me sorprendió fue que inmediatamente después del posicionamiento de Morena, de los diputados, en este caso de Merari, a mí en lo personal me llegó un mensaje de una persona diciéndome que estaba muy contenta de que Morena, los diputados, estuvieran donando la mitad del salario. Pero eso no quedó ahí, sino que esa persona me dijo: oiga, pero eso debe ser para todos los diputados, no solamente para los de Morena. Eso no debería, Morena debe hacer esa propuesta. Y les comentamos que sí, que es una propuesta de Morena, pero para que eso pueda ser una realidad necesitan los ciudadanos también involucrarse para exigir que eso se pueda llevar a cabo. Entonces, él fue iniciativa de un ciudadano que quiere que se aplique para todos, no solamente para Morena.
Así es, me consta lo que dices y él sugiere que se haga una recaudación de firmas donde se le pida al gobernador, diputados, funcionarios de alto rango, que también se descuenten el 50%, así como lo mencionó la diputada Merari Villegas. Y para ello dice que vamos colaborando, me dice, así como todo aquel que quiera, para que esta iniciativa sea viable, que tenga una fortaleza de la misma ciudadanía. ¿Qué te parece ese hecho, Cirilo?
Es un hecho trascendental. Los demás diputados se quedaron calladitos. Ninguno hizo gesto de querer sumarse a la propuesta. Por el contrario, después de este pronunciamiento hubo algunos cuestionamientos, como era de esperarse. No les gustó la propuesta, les incomodó y buscan cómo justificar su incongruencia en su actuar político. Algo muy importante que debo de recalcar es que los medios de comunicación tradicionalmente le cierran las puertas a Morena. Ese día Morena se llevó la nota, se llevó el primer round y puedo decir que ganó muchísimo. La gente está enterada de lo que realmente es Morena, del proyecto que trae Morena a través de todos los participantes y protagonistas del cambio verdadero. Para hacerte un ejemplo, una reseña, te digo, estuve presente, se tornaba una sesión como muchas otras de la anterior legislatura y las pasadas, de puros discursos vacíos que no le llegan a la sociedad. Una periodista en ese momento pues da su pronunciamiento en su página de Facebook y comenta lo que le parece de lo que estaban hablando, ¿no? Dice: todo se tornaba plano en el Congreso del Estado de Sinaloa hasta que llegó Merari Villegas, diputada de Morena. Su discurso incomodó. Está sorprendiendo no solamente a los sectores sociales, a los sectores políticos y a los medios de comunicación. Es un hecho, repetimos, histórico e importante.
Sí, de hecho no nada más analistas, periodistas, diputados están hablando de ello. En la calle se escucha de diario y también en redes sociales. Es muy interesante cómo en la primera entrevista que le hacen, la gente por medio del WhatsApp empieza a defenderlos, pero también en redes sociales, cuando esta periodista que tú mencionas, a la cual también sigo y leí, me dio mucho gusto porque se me hace una de las personas duras y serias, y rápido empiezan dos que tres de parte de ellos a decir que no creen que sea cierto lo que está diciendo, y la gente empieza a defender a los diputados.
Así es, Yadira, antes de entrar al aire en esta importante emisión, me comentabas que tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista que le realizaron posteriormente de haber hecho el pronunciamiento de que renunciaba al salario, el 50%, y al seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué te pareció cuando la gente defendía a la diputada a través del medio de WhatsApp, que es el medio de comunicación que tienen los ciudadanos con la radio que transmitió la entrevista?
Eso nos da muestra que la gente también se identifica con los ideales de Morena, pero lamentablemente la gente todavía no sabe que existe un partido que realmente se solidariza con el sentir de la gente. Y gracias a que ahora ya vamos a tener dos voces en el Congreso, creo que eso va a reafirmar que Morena es la única opción que existe en el país y en Sinaloa.
Sí, efectivamente, sobre ese tema te puedo decir que pues hay congruencia, hay una representación digna e importante para los sinaloenses, a pesar de que muchos quieran dar por hecho de que es un acto populista, como lo dijeron los demás grupos parlamentarios, entre ellos, y muy directo y muy en un tono un poco duro, Carlos Castaños dijo que era un hecho populista el de los diputados de Morena. Inés, ya para concluir este tema, ¿qué opina de eso?
Pues me quedo con, además del 50% que van a donar para educación, también hablaron que es necesario que tenemos que tener salud los sinaloenses. Es necesario que trabajemos unidos y organizados, Unidos y organizados lograremos sacar este proyecto. Y si ayudar con educación a la sociedad es populismo, necesitamos entonces que ese populismo se extienda a la salud y a todos los sectores productivos y sociales de Sinaloa.
Perfecto, María Inés. En este caso vamos a retomar una última participación sobre este tema de Yadira. Coméntanos por favor acerca de qué opinas de estos posicionamientos hacia los diputados que les llamaron populistas. También por ahí el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa dijo que era un puro impacto social. O sea, prácticamente en lugar de decir son populistas, pues se mesuró un poquito y dijo que era un impacto social nada más. ¿Qué opinas?
Pues yo creo que los diputados que actualmente nos están gobernando y que han gobernado por casi 100 años, se les ha olvidado para qué están ahí. Están ahí pues para ayudar a la gente y la gente, si ayudar a la gente a que tengan trabajos dignos, con sueldos dignos, si ayudar a la gente es que haya mejores condiciones en el sector salud, si ayudar a la gente es querer que los jóvenes estudien, si ayudar a la gente a que tengan una mejor condición de vida es populismo, pues hay que ser populistas, yo creo, ¿no? El término, yo creo que ni ellos mismos lo saben, lo entienden. Aquí lo único que Morena está diciendo es que nosotros realmente queremos ayudar a la sociedad en general, y eso también les debería de quedar muy claro a ellos.
Como dicen por ahí,
pues como dice por ahí López Obrador, la frase...
Sí, por todo eso que dijiste, me dicen populista.
Pues que me apunten en la lista, yo también soy populista.
Pues a mí también que me anoten de una buena vez.
Muy bien, muchachos. Y cambiando radicalmente de tema, queremos avisarle a nuestros radioescuchas que este domingo 23 tendremos la visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador a esta ciudad de Culiacán. A las 10 de la mañana estará en Guamúchil.
Y a la 1:30 estará en Culiacán, por eso muy atentos. La próxima semana los compañeros les estarán avisando en qué lugar específicamente estará López Obrador. Pero la fecha ya la tenemos confirmada, sería el domingo 23 de octubre a la 1:30 de la tarde.
Yadira, y cuéntanos a qué viene el licenciado Andrés Manuel López Obrador, un poquito, por favor.
¿A qué viene? Pues viene a dar seguimiento un poquito cómo va Morena aquí en Sinaloa. Yo creo que si todos nos ponemos las pilas de querer ayudar y querer un país mejor, recuerden que este país no se va a arreglar solo, ni rezando solamente ahí los Padres Nuestros, los Aves Marías, no. Solo no se va a arreglar, necesitamos empezar a participar activamente, a organizarnos. Y ese día en específico va a venir a hacer la toma de protesta simbólica de los comités que ya están formados. Todavía hay oportunidad de aquí a antes del 23 para esas personas que realmente quieren apoyar y participar, que hagan la conformación de su comité, porque principalmente ellos van a ser los que van a estar en primera fila ahí, escuchando a la conferencia de López Obrador.
Bueno, hay que acordarse también que sin organización no habrá triunfo. Por eso es necesario que cada una de las personas que son miembros de Morena, que son afiliados o son simples simpatizantes, deben de colaborar. Mucha gente dice que apenas con una revolución cambiaría esto, pero yo le recuerdo a la ciudadanía, como vamos caminando casa por casa, y todos están de acuerdo con nosotros cuando se dice que la mayoría lo que tenemos en común son los refrigeradores vacíos. Surtimos la despensa y al rato ya no tenemos que comer de nuevo. Entonces, si no hay alimentos, ¿cómo vamos a querer que se arme una revolución? Si no nos alcanza para surtir los básicos, menos para comprar armas ni balas. Vamos poniendo los pies en la tierra y organicémonos de manera pacífica, como así lo ha mencionado una y mil veces Andrés Manuel López Obrador, ya que él sabe de lo que está sucediendo en el país y en el extranjero también, porque esto que nos sucede no es algo nada más de aquí del país. Están entregando todos nuestros recursos Y de eso viene a hablarnos también un poco Andrés Manuel, pero sobre todo a pedirles que nos organicemos, que es momento ya. ¿Qué opinas tú al respecto, Cirilo?
Siempre es un gusto poder saber y recibir la presencia de Andrés Manuel López Obrador en Sinaloa, específicamente donde nosotros vivimos, en Culiacán. Pues nos gusta mucho saber que viene a verificar el trabajo de Morena y a ver el avance pues tan importante y significativo que ha tenido en el estado, ¿no? Yo pienso que hay buenos resultados, pero significativamente pues falta organización en muchos aspectos. Hay que insistir en esa parte, como menciona acerca de las revoluciones. Hay otro tipo de revoluciones, el de las conciencias, y ese se está trabajando en Morena. Es muy importante que la gente entienda que la participación en la política es de todos. Es una política, la política en estos momentos tiene un sentido privado, lo podría decir yo, un sentido de intereses, donde solamente gobierna una oligarquía, donde solamente unos pocos son los que toman las decisiones. Tenemos que luchar en Morena para que la política sea completamente pública y tenga un espacio para todos y para todas. Tengo una duda ahí acerca de la visita del licenciado López Obrador a Culiacán. Bueno, específicamente, ¿es para solamente miembros de comités, representantes de comités? ¿Es un espacio abierto para que todos puedan ir, jóvenes?
Es un espacio abierto, Cirilo. Es un espacio abierto, pero le cedemos un espacio otra vez a nuestra invitada de honor el día de hoy para que nos explique.
La visita de López Obrador va a ser una conferencia, va a ser para público en general, simpatizantes y afiliados, pero principalmente el sentido que le queremos dar un poquito es el lugar a esas personas que ya están participando activamente, organizadamente con su comité, pues honor a quien honor merece. O sea, hay que darle pues su lugar a los que ya están organizados, pero esto va a ser abierto para todos los simpatizantes.
Y te preguntarás tal vez para qué va a servir esta organización. Pues primero que nada para informar a la gente sobre la situación que realmente está aconteciendo. Los medios de comunicación masivos nos han tenido engañados, ya que unos pertenecen al PRI, otros al PAN. Y no nos han dicho todo lo que hemos ido perdiendo, lo que nos han ido robando, saqueando. ¿Por qué no lo han hecho? Porque son ellos mismos. Y jamás un ladrón te va a avisar que te está robando. Entonces, ¿qué estamos nosotros haciendo? Organizándonos, repartiendo el periódico, y ahí vienen las diferentes situaciones que nos han ido aconteciendo. Después que esta gente esté informada, se van a encargar de informar al resto, y de esa manera vamos a poder transformar el país positivamente. Vamos a recuperar gradualmente el acceso a salarios, y con esto alimentación, a vestido, calzado, a vivienda.
Sí, muy bien. Hay una frase precisamente hablando de organización y de participación ciudadana en política, precisamente del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Él me llama la atención esta frase, ¿no? Dice que la transformación del país no depende de un solo hombre, sino de la participación activa de los ciudadanos que también quieren un cambio verdadero. Todos hemos manifestado en algún momento que queremos un cambio verdadero para el país. Entonces no solamente es cuestión de un hombre o de un liderazgo, es cuestión de todos. Por aquí me pasan en este momento los contactos o las fuentes de comunicación donde la gente se puede enterar ya específicamente del lugar donde va a ser el evento. Es pues la página de Facebook, ¿es Facebook?
Facebook.
Okay, muy bien. Es Morena Culiacán, también el siguiente, ¿todos son Facebook?
Sí, son Facebook.
Ok, muy bien. Jóvenes, Morena Culiacán, son las dos vías de comunicación en las que se pueden enterar acerca de la visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador.
Ya por último me gustaría preguntarle a Yadira, de todo este proceso, ¿qué nos distingue a nosotros en Morena? ¿Por qué estar en Morena?
Pues tenemos tres principios que nos guían a nosotros aquí en Morena, que son no mentir, no robar y no traicionar. Y algo muy importante que debemos de recordar, la lucha de Morena es pacífica, a pesar de todo lo contrario que digan los demás, nuestra lucha es pacífica, hay que tenerlo muy claro, y esto se logrará mediante la organización.
Pues Muchas gracias, Yadira. Yo me despido de este segmento, lo dejo en manos de Cirilo.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es un gusto cada domingo poder platicar con ustedes, cada domingo poder tener invitados importantes, muy importantes en el crecimiento de Morena, de Radio AMLO, en la ciudad de Culiacán y en todo el estado.
Te invitamos a escuchar este y todos los domingos de 9 a 11 de la mañana Radio AMLO Sinaloa, un enlace de análisis político a través de Facebook, la red social más visitada y escuchada en el mundo. Seguimos aquí en Radio AMLO Sinaloa, mis amigos, y pues llegamos a este último bloque de esta mesa de análisis. Y bueno, este momento lo vamos a dedicar a qué cree usted. ¿A qué cree usted que el sistema en manos de nuestro flamante presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está haciendo? Pues, como decía el compañero Leonardo hace un momento, payasadas, querer hacerse pasar por un Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Visitando a los heridos, a los militares heridos de la emboscada que se dio hace días en Culiacán, y que de una manera sorpresiva llega a Mazatlán para irse al Hospital Militar de Especialidades, que por cierto ese hospital nos correspondía a los sinaloenses, pero el gobierno del estado misteriosamente se lo donó al ejército, ¿verdad? Y que dejó al desamparo la calidad de atención médica y de salud a los sinaloenses, ¿verdad? Y que de ese dinero no se sabe nada. Bueno, a ese nosocomio llega Enrique Peña Nieto de manera imprevista a visitar a los militares y que la verdad fue un arder de las redes en reprocharle al presidente de la República que quisiera hacerse pasar como la Madre Teresa de Calcuta, cuando en realidad pues fueron 5 soldados heridos, ¿verdad?, que están por ahí en los hospitales, pero ¿cuántos levantados, cuántos asesinados inocentes, cuántos desaparecidos hay en Sinaloa? ¿Y Peña Nieto cuándo apareció? Dijera el compañero Leonardo, hace años una familia fue masacrada por el ejército en la joya de San Ignacio, y cuando se presentó el presidente de la República en aquel entonces, que era en el periodo de Felipe Calderón, ¿verdad? Y pues ahí está la insensibilidad de nuestros gobernantes a el pueblo de México. Leonardo, es triste y es lamentable esa pantalla que quiere el presidente de la República.
Obviamente, porque aquí resalta, pues no sé si llamarle falta de vergüenza o cinismo, porque si realmente se combatiera el narcotráfico, hubiese no tan solo las fuerzas federales, no tan solo el ejército, no tan solo la marina, pues en apoyo y de frente en el combate a este flagelo, sino que hubiese también inteligencia militar, inteligencia financiera. Porque ningún cártel, ningún capo, ningún criminal actúa si no tiene lana. Y ellos saben perfectamente, Hacienda sabe que dónde se están lavando, en qué empresas se está lavando el dinero, cómo fluye ese dinero de un lado a otro. Si a un pobre abarrotito, a un microempresario, a un mediano empresario, lo hacen pedazos, le tienen todo el historial. Si a cualquier persona que maneje su tarjeta de crédito saben perfectamente todos los flujos de dinero que hay, todos los movimientos, ¿cómo no van a saber de dónde sale el dinero? ¿Cuál es la ruta del dinero del narcotráfico aquí en México? Hacienda también se hace pato, se hace cómplice de todo esto. Y eso es precisamente, por ahí deberían empezar el desmantelamiento de las redes financieras del narcotráfico. No lo hacen. Al Chapo lo encarcelaron. Pero ¿cuándo se ha visto que le confisquen un peso? Pues, ¿no? Entonces, ¿cómo van a desmontar las redes de la delincuencia organizada? Absolutamente. En ese sentido, pues viene, lo vuelvo a reiterar, ¿verdad? Pena debería darle el presidente de la República pararse ahí cuando está mandando al matadero a los soldados rasos, cuando se está en cada sexenio parece que se está beneficiando a un cártel o a otro, pues contra los Beltrán Leiva, Recordaremos que en Guadalajara precisamente fueron asesinados los grandes capos que pertenecían y comandaban esta organización, y que en aquel entonces quiso Felipe Calderón ensalzar como héroe, ¿verdad?, a los soldados que tomaron por asalto el hotel donde estaba hospedado y se resguardó, y ahí perdió la vida Beltrán Leyva. Pero a ese soldado, en pleno velorio, fueron y acribillaron a su familia, a su tía, a su mamá, a sus hermanas, ¿sí? Y no aprendió Peña Nieto de esa historia y vino a decir nombres de soldados aquí, sabiendo que esos acontecimientos son sumamente peligrosos. Ni siquiera ese cuidado tuvo el Estado Mayor Presidencial, el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, que vino también de comparsa aquí a Sinaloa. En ese aspecto, pues, no podemos hablar de un combate serio al narcotráfico si no se está obrando con inteligencia financiera, con inteligencia militar para el combate, y solamente poner como carne de cañón a las diferentes policías a ras de suelo, sin el armamento siquiera suficiente y necesario para poderlos combatir.
Sí, yo creo que esto también pone en entredicho la congruencia entre las autoridades, Leonardo, porque resulta que hoy, la coordinación entre las corporaciones, porque resulta que hoy se le voltea la carpeta al gobernador del estado, Mario López Valdés, porque él en el inicio de este hecho sangriento, de esta emboscada, él se aventura a decir que los hijos del Chapo Guzmán son los presuntos responsables de este acontecimiento, ¿verdad? Y todavía le hace una entrevista a Carlos Loret de Mola a las 5 o 6 de la mañana, donde, por cierto, se volvió producto de memes en las redes sociales en el estado, ¿verdad? Porque el gobernador le dice a Carlos Loret de Mola de que el señor presidente municipal, el señor presidente de la República, había venido a platicar con las personas fallecidas. Así lo dijo textualmente, ¿no?
Así es.
Está circulando por ahí un video en las redes donde el gobernador le dice: el señor presidente Enrique Peña Nieto vino a hablar con las personas fallecidas. Hazme tú el favor. Pero bueno, el asunto aquí es de que hoy la milicia abre una carpeta, ¿verdad?, de presunción donde pudiera estar involucradas las corporaciones policíacas del estado en esta masacre a los militares. Y eso es muy delicado, porque entonces está contradiciendo al gobernador, quien señaló en su momento que era el crimen organizado, que era el narcotráfico. Pues hoy la milicia le dice al gobernador que las corporaciones policíacas pudieran estar involucradas en este hecho sangriento y en este atentado a los elementos del ejército. Es una incongruencia, es un dato, Leonardo, que la verdad abre mucho los ojos y los oídos al ciudadano común y corriente.
Así es, definitivamente existe un gran porcentaje de las policías aquí en el estado, de las policías municipales y estatales, que no han pasado el examen de control de confianza. Entre ellos está el secretario de gobierno y quien comanda la policía ministerial aquí en el estado, que no han pasado el control de confianza, es decir, que no están aptos para estar en los cargos que están desempeñando, punto. Y si no lo están, entonces el resultado, por supuesto, por lógica, es ineficiente, o hay un sabor un dejo de corrupción ahí pendiente. Pero lo que señalas tú, Víctor, en lo que se refiere a esto, efectivamente hay señalamientos muy serios en contra de las corporaciones estatales y de la Policía Municipal de Culiacán, de que al parecer hubo halconeo, le llama el ejército, es decir, que le pasaron información al crimen organizado, a quienes masacraron al convoy, y esto pues va a dar de mucho de qué hablar. Pero pues ahí está el gobernador, que ya le faltan menos de 3 meses para salir, y que cada vez es más vulnerable y que no cuenta con el respaldo absolutamente de ningún partido político, pero que además está dentro también de la carpeta de gobernadores en proceso de investigación, ¿no?
Es muy lamentable y pues amigos, así están las cosas en Sinaloa. Así están las cosas con el presidente de la República. Ese presidente a quien la señora decía, ¿no? Qué guapo, voto por el copetito, voto por el... Pero bueno, es como también que le decían al presidente municipal de Mazatlán, ya te toca Carlos Felton, ya te toca Carlos Felton. Y ahora les está tocando a los ciudadanos bailar con la más fea. Amigos, esta es la mesa de análisis, este es su programa Radio AMLO Sinaloa. De esta forma llegamos al final de nuestro programa el día de hoy y queremos agradecerles y agradecerles sus comentarios. Recuerda, estamos en las redes. Leonardo, tu Facebook, tu cuenta de Facebook, para que puedan interactuar contigo.
Por supuesto, Leonardo de la Rosa Satarain, tal como es mi nombre, ahí aparece en las redes, ¿no?
Pues amigos, de esta manera llegamos al final de Radio AMLO Sinaloa, una emisión más. Yo soy Víctor Galván, a nombre de mi compañero Leonardo de la Rosa, Andrés Rentería en los controles técnicos, a nombre también nuestra compañera Selene, nuestra coordinadora. Muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos en la próxima emisión. Esto es Radio AMLO Sinaloa. Muchas gracias, hasta la próxima.
Gota de lluvia brota, un pájaro sediento, un navío de velas negras en que ventrudos fantasmas andan de puntillas. Para no despertarte demasiado pronto, querido comandante Guevara. Para no despertarte demasiado pronto, querido comandante Guevara. Tu muerte distante y compartida pasa por la garganta de los niños de Vietnam y de Harlem, como un trago de viento blanco, hijo verdadero del fuego, te convertiste en llama. Tu muerte le quita importancia a la nuestra, más presente que futura. El temporal termina. Cada gota de lluvia brota, pájaro sediento, un navío de vela, negras en que ventrudos fantasmas andan de puntillas. Demasiado pronto, querido comandante Guevara, para no despertarte demasiado pronto, querido comandante Guevara. Y pesen las balanzas como una pestaña decisiva. Pesa en la conciencia de quienes no te asesinamos, y pesa en la cara oculta de la sangre, como una gran hélice de oro que un día no remoto levantará en vilo al mundo. Para no despertarte demasiado pronto, querido comandante Guevara. Despertarte demasiado pronto, querido comandante Guevara. Y en medio de la pena, cómo da envidia tu manera de partir. Igual a un pensamiento que hace añicos a la estatua que lo piensa. O pura explosión de la verdad en ese pecho donde tantas estrellas retumban como cráteres de plata, como abismos de cristal de roca donde el eco pule estalactitas de llorada sal. Querido comandante Guevara, por primera vez me siento escaso de palabras. Cediendo un avión de vela negras en que ventrudos fantasmas andan de puntillea. Comandante Guevara, para no despertarte demasiado pronto, querido comandante Guevara, para no despertarte demasiado pronto, querido comandante Guevara, para no despertarte demasiado pronto, querido comandante.